Please turn with me tonight to the book of Revelation and chapter 4. Revelation chapter 4 and verse 1.
Por favor, acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y mi tema que tenemos para este momento es la puerta abierta del cielo. La puerta del cielo está abierta. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este capítulo maravilloso. Entonces, unas cuantas décadas después de que Cristo ascendió al cielo, después de que Cristo subió a su morada, de donde él había venido a su morada, al cielo, ahora él es investido con todo poder, se le da todo poder, y el Señor resucitado, el Cristo exaltado, el Mesías, ahora él habla de forma directa y de forma personal a su siervo Juan. Y acuérdense, y no tenemos tiempo de mencionar detalles, pero a partir del capítulo 1 sabemos que Juan va al exilio a una isla llamada Patmos, y él estaba en esa isla no porque le hubiera hecho nada malo. Y él estuvo en esa isla no porque estuviera de vacaciones tampoco, sino estaba allí debido al testimonio del Evangelio. Debido a que él había testificado al respecto del único Salvador, cómo el Señor Jesucristo había venido del cielo a la tierra y había dado su vida por todo pecador que se arrepiente. Esa es la razón por la cual él estaba en esa isla. Y mientras estaba allí en el exilio, el Señor Jesucristo le habla. Y aquí en el versículo 1 dice que esa voz era como la de una trompeta. Y eso no es nuevo. Y sabemos que es el Señor Jesucristo porque en el capítulo 1, versículo 10, ahí vemos que es Cristo el que le habla. Es Cristo el que le estaba hablando a su siervo. Pero la voz, incluso en ese capítulo 1, es comparada con el sonido de una trompeta. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque una trompeta en aquel entonces, o en el pasado más bien, era una cosa solemne, daba una advertencia. Y quiero enfocarme en la parte positiva de la trompeta. Las trompetas del pasado eran solemnes, eran imperiales, eran majestuosas, eran gloriosas. Y también se utilizaba para darle el sonido de la victoria. Y muchas veces también para hacer sonido de júbilo. Entonces estas cosas son lo que podemos imaginar o tener presente cuando esa voz le habló a Juan en ese momento. Y en esa visión la voz le habló, y en esa visión él es llevado al mismo trono del Dios de vivo. Y no he contado cuántas veces se menciona la palabra trono en este capítulo, pero es impresionante, es impactante. En la segunda lectura que tuvimos, es fácil ver cuántas veces se utiliza la palabra trono, lo cual significa que este capítulo verdaderamente trata al respecto del cielo, del trono de Dios y al respecto de cómo podemos tener acceso a Dios y Dios mora en el cielo. Y cómo nosotros que moramos en la tierra, nosotros que hemos sido separados por Dios, por nuestros pecados, estamos separados de aquel que nos hizo y separados de la majestad de Dios en lo alto, de su majestad imperial. Y hay millones de millas entre nosotros, hay un abismo de separación. Y entonces, ¿cómo podemos venir a él y tener comunión con él? Pues por lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario a través de Cristo. Entonces a Juan se le da este privilegio. Y la ilustración aquí, verdaderamente sobrecogedora, porque es algo majestuoso. Es algo majestuoso. ¿Y tú quieres ver cómo es el cielo? ¿Quieres saber? Pues este capítulo nos da una ilustración. Y esto es lo que te invitamos a estudiar esta noche. Y yo no me atrevo a describirte a Dios. Dios no puede ser descrito. Es un gran pecado cuando las personas intentan describir a Dios con términos humanos. Y a pesar de que Juan vio a Dios sentado en el trono, no se atreve a darnos una descripción de Dios, pero nos da una descripción de las cosas que rodean al trono de Dios. Y entonces, versículo 1 dice aquí: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y Juan fue invitado. Fue una puerta, vio una puerta, perdón, la puerta estaba abierta, y entonces se le dio una invitación. Y podría incluso haber titulado este sermón en este momento: a ti se te da una invitación. Ven, ven al cielo. Entra al cielo. Es un lugar donde podemos tener comunión con Dios. Entonces Juan es invitado a subir, a ir a esas moradas celestiales. ¿Y a qué? ¿A recibir qué? Pues ahí el Señor Jesucristo iba a decirle lo que estaba preparando. Y ojalá pudiera yo grabar esto en sus mentes. El Señor Jesucristo le estaba diciendo lo que estaba preparando en el cielo. Preparando para todo pecador que se arrepiente. Todos nosotros, todos los que van a confiar en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor le iba a revelar a su siervo Juan. Y aquí en el versículo 12 nos dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. ¿Te das cuenta de esto? Un trono que estaba establecido en el cielo y uno sentado en el trono. Queridos amigos, ¿qué había en el trono? ¿Qué hay en el trono? ¿Qué rodea el trono? ¿Qué hay ante el trono? ¿Qué sale del trono? Todo aquí está en el versículo. Y mi propósito es verdaderamente volver al versículo 1, porque todo lo que vamos a decir es extraído del texto. Todas las respuestas, el trono como es, qué hay en el trono, qué rodea el trono, qué sale del trono, todo está aquí. De una forma muy inteligente y espiritual, con palabras espirituales e inteligentes, todo eso está puesto aquí. Y estoy seguro que pueden ver la simbología que tenemos aquí, que nos da una visión maravillosa de lo que está pasando con Dios en los lugares celestiales. Entonces hay un trono dispuesto, establecido en el cielo. Queridos amigos, Dios tiene un trono. Eso es lo primero que vemos aquí. Si Dios tiene un trono, ¿eso qué significa? Pues que Él es el rey. No me atrevería a decir Él es un rey. No, no es un rey, cualquier rey, no. Él es el rey, el rey de reyes, señor de señores. Eso es lo primero que vemos aquí. Si Dios tiene un trono, pues entonces Él es el rey. Y si Él es el rey, significa que hay un reino. Y la pregunta es, ¿cómo puedes tú entrar en ese reino de Dios? Dios te tiene que dejar entrar. Entonces, si Dios es el rey y tiene un reino, pues tiene que haber súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Y eso es, esa es la razón por la cual se nos da una descripción maravillosa de lo que está pasando. Y su reino está por sobre la tierra. Su reino está por sobre los cielos. Su reino está por sobre todo rey, toda reina, todo gobernador de este mundo. Y es por eso que dije ya, este capítulo trata respecto del trono de Dios, y el trono de Dios dicta y gobierna todo, todo. Pero lo segundo, después de la mención de que el trono está allí, lo segundo que les quiero mencionar es que este trono está ocupado por alguien. No está vacante. Y Dios es espíritu, lo sabemos. Por eso no podemos dar una descripción humana al respecto de Dios. Incluso Dios odia eso. Dice, no te harás imagen ni semejanza de mí. Esa es una orden que Dios nos ha dado. Y saben ustedes, en ese trono, ¿Quién se atreve a sentarse en el trono de Dios que no sea Dios mismo? Y el hecho de que alguien está sentado en el trono te dice a ti y me dice a mí que nos habla de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Él es Dios, pero Él se hizo hombre. Y Él volvió a los lugares celestiales, Él volvió al cielo con un cuerpo humano. Entonces tú y yo podemos decir esta noche, si confías en el Señor Jesucristo y crees en su sangre derramada en la cruz del Calvario, podemos decir que tenemos que hay un hombre en el cielo, que Él es el precursor, que Él abrió el camino para todo pecador que se arrepiente, para que podamos ser bienvenidos donde Dios mismo mora. Ahí es donde se te invita a venir esta noche y te invitamos a venir. Entonces el Señor Jesucristo es aquel que estaba sentado en ese trono. Él tiene todo dominio. En Mateo 28, 18, después de su resurrección, el Señor Jesucristo dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Si Él tiene todo poder, ¿cómo podría alguien pensar que es solamente un profeta? Si el Señor Jesucristo tiene todo poder, ¿cómo alguien podría pensar que es solamente un ángel o un arcángel? Él verdaderamente tiene que ser el Señor de señores y Dios de el Rey de Reyes. Ese es el único apelativo que podemos decir del Señor Jesucristo. Entonces el trono está ocupado. Alguien, solamente uno está allí. Nadie más es digno de sentarse en el trono de Dios que no sea Dios. Y ahí en Juan 5, tú lo puedes leer después, ahí se nos dice que la persona que se sienta en ese trono es el Hijo de Dios. Y claro, a medida que leemos Apocalipsis 4, ni el Padre ni el Espíritu Santo están excluidos, están todos aquí en Apocalipsis 4. Pero aquí se nos dice en muchos pasajes en la palabra de Dios que la única persona con un cuerpo humano, Dios y hombre al mismo tiempo, el único que puede sentarse en el trono de Dios debido a que ha preparado un lugar para nosotros y está preparando ese lugar para darle bienvenida a todo pecador que ha confiado en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, pues es Cristo mismo. Pero quiero hacer una aplicación muy importante. El hecho de que hay un trono es un llamado para ti y para mí, para que veamos nuestra vida, para que yo vea mi vida. ¿Quién está a cargo de nuestra vida? ¿Quién está en el trono de nuestra vida, de la tuya y de la mía? ¿Quién está en el trono de tu corazón? No importa cuán mayor puedas ser, no importa qué educación puedas tener, alguien o algo siempre está en el trono de tu vida. Puede ser el orgullo, por ejemplo, podría ser la rebelión, rebeldía, la arrogancia, la educación tal vez. Algunas personas, para ellas, la educación es lo máximo, es lo que ponen en un pedestal en sus vidas. Y para algunas personas, lo más importante es la autopromoción. Para otros es el ser presuntuoso, para otros lo más importante es su carrera. Eso es lo más importante en su vida, el único que hay en la vida. Y en lo que respecta a otras personas es la familia, y otros quieren hacer fisicoculturismo, quieren que las personas vean que son muy fuertes. En lo que respecta a otras personas tienen la obsesión de tener buena salud. Entonces siempre hay algo o alguien en el trono de tu vida, siempre. Ya sea Dios o tú mismo en algún aspecto de lo que hemos mencionado. Revisa tu corazón. ¿A quién sirves? La Biblia dice que tú eres el siervo o el esclavo de quien tú sirves. Si tú sirves al pecado, pues eres esclavo de Satanás. Eres esclavo y siervo de Satanás. Si sirves a la justicia como creyente, significa que eres siervo del Dios, del Señor Jesucristo, de Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo estas cosas, amados amigos? Se nos mencionan los atributos de Dios y de forma arbitraria quiero mencionar, antes de volver al versículo 1, quiero mencionar algunos atributos de Dios. Espero que esto te ayude a ver que si tú vienes al Señor, no estás viniendo solamente una persona, sino que estás viniendo al gobernador del cielo y la tierra. Él es glorioso, majestuoso, imperial, misericordioso, y Él te recibirá. Y lo primero, entre los muchos atributos que podemos ver aquí en el versículo 3, en el versículo 3 en adelante, pues bueno, primero menciono que el trono está lleno de gloria. Habla de piedras. Versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalia. Y bueno, hay un pasaje, y cuando leas Apocalipsis 21, ahí verás que estas piedras son piedras reales que hablan al respecto de quién es el Señor Jesucristo. Él es real. Él es el Rey. Él es aquel que gobierna todo. Y las piedras ahí reflejan la gloria del cielo. El cielo es un lugar glorioso. El cielo es un lugar preparado, un lugar santo, un lugar lleno de personas, porque ahí hay muchos que han confiado en Cristo. Dios no es tacaño. Él desea salvarnos. Pero nosotros, debido a nuestro pecado, nosotros no queremos venir a Dios, no queremos ser salvos, no queremos relacionarnos con aquel que quisiera darnos una vida feliz en este mundo. Y yo tengo que tener cuidado cuando hablo al respecto de la palabra feliz, pero ustedes saben a dónde se están avanzando, a dónde se están dirigiendo si son salvos. Ya no tienen confusión. Saben que cuando estén ante el Señor y sean juzgados en ese día, el Señor Jesucristo dirá al Padre, Padre, he tomado todos sus pecados sobre mí porque Él se ha arrepentido. Él ha confiado en mi sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Amados amigos, el trono de Dios está dispuesto con realeza. Y míralo una vez más en el versículo 3, 4 y 5. Ahí se nos dice que Dios es Dios Todopoderoso. Él es poderoso y lo podemos ver en el versículo 8. Incluso en el versículo 8 vemos que Dios es santo. Y en el versículo 8 también se nos dice que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Y en lo que respecta al versículo 11, ahí se nos dice que Dios, el Señor Jesucristo, citando una vez más a Colosenses 1, 15, 16, 17, Cristo es el Creador. Él todo lo creó y todas las cosas existen debido a que Él las hizo. Y eso es maravilloso, es hermoso. Entonces, Él es el Creador de todo el universo, Él es santo. Y mira una vez más cómo se describe en el versículo 4 y 5. La descripción al respecto de los relámpagos, la luz, las voces. Y había siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Amados amigos, el Dios de la Biblia es más poderoso que el fuego. Es más poderoso que un fuego consumidor. Él es más brillante que todas las luces de este mundo y del universo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo. Y Él dijo, quien quiera que camine con Él, nunca andará en tinieblas. Esa es la promesa que Dios nos ha dado en su palabra. Y hay algo que tenemos que mencionar. Dios está solo, solamente Dios puede sentarse en ese trono, pero vemos algo aquí, Dios no está solo. Dios es servido por los que están en la presencia de Dios, los que están allí sirviendo a Dios. ¿Quiénes son las personas que rodean al Dios vivo? Y pueden ver ustedes eso en el versículo, aquí versículo 3, 4, 5. Ahí se nos habla al respecto de lo que hay alrededor del trono de Dios. ¿Y qué tenemos? Hay 24 ancianos. Y estoy seguro que tal vez te preguntas, ¿quiénes son los 24 ancianos? Y muy simple, estos 24 ancianos representan la iglesia de Jesucristo en todas las épocas. O para simplificarlo, los 24 ancianos representan los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Si tú no te estás tranquilo con eso, pues los 24 ancianos representan a todos los redimidos, a todos los que son salvos desde el principio de este mundo hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Ese es el único significado que podemos dar a los 24 ancianos. Y los 24 ancianos miran que, pues estaban vestidos de blanco, con ropas blancas, y lo cual que significa que han sido lavados, limpiados, es decir, alrededor del trono de Dios, para tener acceso al cielo, pues para eso todos tus pecados tienen que haber sido perdonados. Ningún pecado sí tendrá acceso al trono de Dios. Ningún trono tendrá acceso delante de Dios. Ningún pecador sin perdón será, ningún pecado será permitido en el cielo. Por eso siempre predicamos el Evangelio. Y te decimos a ti y a toda persona, si nos escuchas por primera vez y nunca escuchaste el Evangelio antes, o has ido a iglesias en muchas ocasiones, pero nunca has entendido que el Evangelio significa buenas nuevas. Aquí estoy, condenado, lejos del Dios vivo. Sin embargo, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Él me dice, me llama, me dice, ven, ven a mí. Lo único que puedo hacer es venir. Y este es el mensaje que estamos proclamando en este momento. Si vienes al Señor Jesucristo, entonces recibirás perdón. Y de forma simbólica tendrás esos atuendos blancos, lo cual que significa serás hermoseado, por así decirlo. Serás limpiado y todos tus pecados habrán sido perdonados. Y hay más. Hay más de lo que estamos mencionando aquí. Versículo 3. Mira algo maravilloso que se dice aquí. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalia, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Tú entiendes la importancia del arco iris? Y hay personas que lo ven, claro, y dicen, la ciencia dice que estos son los colores y la luz se refleja, y no, yo no estoy hablando de eso, ok, la ciencia te explica eso, ok, pero la importancia del arco iris, ese arco iris está allí por una razón, y eso muestra el pacto de Dios. Ese arco iris, cada que veas esos colores, lo que representa es que Dios guarda sus promesas. ¿Y sabes por qué comenzó el arco iris? ¿Cómo surgió? Pues cuando Dios juzgó este mundo, la primera vez que lo juzgó a través del diluvio universal, en Génesis 9, Dios dio esa señal, ese símbolo a Noé, y le dijo, nunca jamás destruiré este mundo con agua. Entonces, amados amigos, ese arco iris es una señal de paz, de certeza, de que si tú vienes al Señor Jesucristo, Él guardará sus promesas. Él las guardará. Porque Él es el Dios que no puede mentir. Entonces el arco iris es un lugar de paz. Simboliza la paz y seguridad para nuestra raza humana. Y en el versículo 6 y 7, ahí podemos ver los grandes atributos de Dios. Y acuérdate, esto es lo que yo te dije. Quiero darte o mencionarte algunos de sus atributos para mostrarte que este es el Dios que es digno de que nos sometamos a Él. Él tiene grandes atributos. Y en el versículo 6 y 7 podemos ver su omnipotencia. Dios es todopoderoso. Y podemos ver en el versículo 6 que Él es omnipresente. Dios ve todas las cosas. Él ve todas las cosas en todo momento. Y en el versículo 6 y 7, ahí podemos ver la omnisciencia de Dios. Él es omnisciente. Dios sabe todas las cosas, de principio a fin, de la A a la Z. Todo lo sabe de principio a fin y todo lo que hay por en medio. Nada está más allá de su alcance, nada está más allá de su conocimiento. Este es el Dios a quien adoramos. Este es el Dios que ha abierto el cielo para los pecadores. El poder santificador que tiene Dios para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y bueno, otra ilustración que se nos da en los versículos, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Y qué es eso? Pues ese mar es de cristal. Ya no es un mar como el que vemos ahora. El mar ahora está tranquilo. Y vemos ahí purificación, el que seamos limpiados, el que hay paz. La paz, Dios nos da paz cuando nos acercamos al trono de Dios. Y todo esto, cuando Salomón inauguró el templo, En el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento había ese símbolo, pero aquí el símbolo trata respecto del trono de Dios. Es decir, hay paz, hay limpieza, hay purificación. Ya no hay más rebeldía, ya no hay más cosas así, solamente hermosura. Y después el versículos 8 al 11, y voy a terminar pronto, versículos 8 al 11, ahí podemos ver al Dios que debe ser adorado. Si tú vienes al Señor Jesucristo esta noche y confías en su sangre preciosa, ¿sabes qué es lo primero que haces? Pues adorar a Dios. Y solamente les puedes leer el versículo 11. De hecho, del versículo 8 al 11 podemos ver a los 24 ancianos y dijimos que ¿qué representan? Pues a todos los creyentes. Una vez que has venido al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo, lo primero que haces es adorarle. Y los 24 ancianos decían juntos, tú eres digno, oh Señor, de recibir honra y gloria y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso era el versículo 11. Queridos amigos, en el versículo 10, los 24 ancianos tenían coronas de oro. Y ahora pusieron esas coronas de oro ante el trono de Dios. ¿Acaso no es esto lo que significa el arrepentimiento? Yo me trago mi orgullo. Antes era el capitán de mi vida. Quería yo liderar mi vida, controlar mi vida. ¿Y sabes qué? Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, yo quisiera poder tener las palabras más amables y frecuentemente oro, Señor, dame las palabras más amables para hablarle a alguien que no conoce al Señor Jesucristo. Y ves, si tú no conoces al Señor Jesucristo, una de las razones es porque tú no quieres dar cuentas a Dios. Porque si tú no le das cuentas a Dios, y no hay estándares, pues entonces solamente vives por ti. Dices, quiero ser el jefe de mi vida, quiero ser el capitán de mi propio barco. Entonces Dios, no, 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 Él es un aguafiestas, Él va a hacer mi vida miserable. Eso es lo que el mundo nos dice, pero esa es la más grande mentira de todas. Dios nos da gozo. Dios nos da verdadera felicidad, Dios nos da bendiciones, Dios nos da perdón, Dios remueve la culpabilidad de nuestra conciencia y entonces somos liberados. El pecado es lo que nos hace ser esclavos. Entonces la única persona que verdaderamente merece el honor nuestro, la única persona ante quien verdaderamente tendríamos que remover toda corona, y bajarnos y humillarnos es el Señor Jesucristo. Y entonces debemos rendir nuestras vidas a Él y confiar en Él. Y termino con esto. De vuelta al versículo 1. Hay mucho en ese versículo 1. El versículo 1 dice, el Señor Jesucristo invitó a Juan a venir. Y Él nos invita a todos nosotros, de hecho, a que evaluemos nuestra vida. Que revisemos nuestra vida. Dice, sube, le dijo el Señor. Cada uno de nosotros tiene que ver más allá de este mundo. Queridos amigos, este mundo no es lo único que hay. Incluso la naturaleza, mira la naturaleza. Cuando salgas después, mañana, cualquier clima que haya, mira la naturaleza. ¿Qué te dice? Pues que hay vida después de la muerte. Y en lo que respecta a nosotros humanos, pues nosotros no somos como piedras. Tú eres una piedra, ahí hay una piedra y es una cosa que no tiene vida. No hay vida en esa piedra. Pero tú y yo no somos así. Dios nos dio la capacidad de raciocinio, de pensamiento, nos dio idiomas, la capacidad de movimiento, de sonreír, de amar, de disfrutarnos los unos a los otros y el poder de conocer a Dios es la capacidad de conocerle. Y esa capacidad no le fue dada a ninguna otra criatura en este mundo, solamente a nosotros los seres humanos. Tendríamos que tener gran agradecimiento. Tenemos que mirar hacia arriba, más allá de este mundo. Amados hermanos, amados amigos, más bien, este pasaje en Apocalipsis 4 no habla ya del Jesús humilde, sino aquí tenemos al Señor de señores. Y Él nos está llamando a venir a Él. Mira el versículo 1. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La puerta es una sola puerta. ¿Te diste cuenta de eso? Solamente una puerta, no dos, sino una. Eso es lo primero que vemos ahí. Es lo primero que tengas presente, que quiero que tengas presente. Y lo segundo es que es la puerta al cielo. Te lleva al cielo. Y esta puerta que te lleva al cielo significa que te lleva a la vida, te lleva a la salvación. Y lo tercero que quiero mencionar, espero que lo veas, es que esta puerta está como abierta. Entonces, verdaderamente podemos pensar en muchas aplicaciones. Solamente una puerta. Y esta puerta te lleva al cielo. Y esa puerta está abierta. No tienes que empujarla. No tienes que jalarla. Está abierta ya. Y yo creo que esta es una cosa muy importante. Significa que la salvación no es mediante un ritual, no es mediante ceremonias, no es mediante buenas obras, sino que solamente es al entrar por esa puerta. Y en alguna otra parte de la Biblia, el Señor Jesucristo, y de hecho en muchos pasajes en Juan 10, por ejemplo, uno de tantos, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Y en ese pasaje, creo yo, y aquí, pues, Cristo es el portero. Él es el que nos deja entrar. El que nos deja entrar al perdón de nuestros pecados y al cielo. Y queridos amigos, ¿podemos hacer un poquito de historia de la puerta? ¿Qué es lo que hizo que la puerta fuera cerrada en el huerto del Edén? Cuando leas al respecto del huerto del Edén al principio del mundo, sabemos ahí que Adán, nuestro primer padre, había pecado contra Dios. Y una de las consecuencias de su desobediencia al Dios vivo, ¿te acuerdas qué fue? El último versículo de Génesis 3, la puerta del cielo, perdón, del huerto del Edén, fue cerrada. Él fue sacado de allí y no podía volver nunca jamás. ¿Por qué? Debido al pecado. Y podríamos mencionar también a Noé. Cuando Dios había juzgado este mundo a través del diluvio universal, Noé y su familia, 8 personas, solo 8 personas, entraron. ¿A través de qué? A través de una puerta. Solo una puerta. Lo cual nos recuerda, queridos amigos, que Cristo es el único Salvador. Él es la única puerta. Si vienes a Él a través de la puerta, entonces, pues, ahí es la entrada verdadera. No hay ninguna puerta trasera para entrometernos por ahí. Nadie entrará al cielo sin un genuino arrepentimiento, sin haber confiado en el sufrimiento de Cristo. Aunque tuviera toda la vida y toda la eternidad, no podría jamás explicarles bien lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa agonía que Él sufrió, Él sufrió esa muerte terrible en la cruz del Calvario. Él la sufrió de modo que tú y yo, si nosotros algún día confiamos en Él y clamamos a Él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, pues entonces escaparás el justo juicio de Dios. Por eso sufrió Él en la cruz del Calvario. Y es por eso que en Hebreos 10, versículo 18, se dice que debido a su sangre, el Señor Jesucristo ha pavimentado un camino nuevo y vivo, lo cual significa que Él nos dio una nueva puerta, si me permiten decirlo así. Y adivinen qué, la puerta se mantiene abierta debido al sacrificio del Señor Jesucristo. Y yo creo, no les voy a engañar, no les voy a decir nada que no sea bíblico, pero yo creo que muy pronto, porque todo lo que hay en este mundo nos muestra, que yo creo que muy pronto esa puerta que está abierta será cerrada. Yo creo que es así. Y tú puedes golpear esa puerta y puedes tocar esa puerta hasta que mueras, pero ya nadie te abrirá esa puerta. Es por esto que la puerta está abierta para nosotros ahora, en este preciso momento. Yo vengo al Señor Jesucristo, pues la puerta está abierta. No necesitas hacer cosas, rituales, solamente tienes que entrar. Y por eso les leí Apocalipsis 3. ¿Se acuerdan de los versículos? El Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, Él es el portero. Y tú no puedes abrir la puerta tú solo. La única forma de abrir esa puerta es a través del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Yo vengo con temor y temblor y digo, Señor, tú has muerto en esa cruz por mí. Yo creo en ti, Señor. Ten misericordia de mí. Eso es lo único que puedo hacer. De otra forma, todas las buenas obras que pudiera hacer no conmoverían la obra del corazón de Dios. Y entonces, Él dice que nos abrirá la puerta y sanará con nosotros. Y en ese mismo capítulo, capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Te das cuenta? No estoy inventando nada, la puerta está abierta. Y Dios dice que Él ha puesto esa puerta delante de ti. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, tenemos que venir. En el versículo 7 dice que ninguno puede cerrar esa puerta. Entonces, si tú vienes al Señor Jesucristo esta noche, Él no te azotará la puerta en la nariz. Porque la puerta está abierta ahora. Él hizo que estuviera abierta. Él pagó para que estuviera abierta esa puerta. Y voy a terminar con lo siguiente. Ven al trono de gracia. Hay acceso libre y gratuito a Dios. No hay nada que pagar. Porque Cristo lo ha pagado todo por ti. Y si tú vienes en verdad, como un predicador ordinario, te puedo decir que si tú vienes, Dios prometió, como hizo con Juan, su siervo, su apóstol, Él prometió que te mostrará cosas maravillosas, cosas que nunca verás en este mundo. Responderá a tus oraciones, te dará un tesoro de bendiciones. Ven a Él. La puerta al cielo está bien abierta de par en par. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti una vez más. Te damos gracias que todavía salvas pecadores. Tú todavía eres el salvador de nuestras almas. Eres el médico de las almas. Y oramos, Señor, que no nos dejes morir en nuestros pecados. Más bien, ten misericordia de alguien que te busque, de todos los que te busquen. Ten misericordia de muchos de los que estén escuchando, que todavía están en tinieblas, viviendo solamente por el presente. Señor, escucha nuestras oraciones esta noche, pues pedimos estas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.